otra vez, Nalu. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Comenzamos, 2 horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en esta sintonía, en vuestra sintonía, en Radio Nacional, para llenar la madrugada de misterios. Y es un placer que estéis todos por ahí. Un honor también para todos nosotros, todo el equipo, estar aquí a punto de comenzar esta segunda cita del programa. Muchos temas nos esperan. Y queremos que nos acompañes y sobre todo esta noche que conectes con nosotros. Nuestros canales de comunicación esta noche, como casi siempre, teléfono gratuito 900-137-137, llamada gratuita, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook con los saludos para todos. 5 regalos tenemos esta noche para toda la gente que quiera participar en nuestra forma de deciros gracias por esas atenciones que tenéis. 900-137-137. Saludos de Margasca, que esta noche controla nuestro mágico sonido, y María José Cascante, que se encargan esta noche de hacer que todo esto que estamos haciendo aquí llegue hasta ese rincón en cualquier parte del mundo que nos escuches. Y con los saludos para todos los que esta noche estáis escuchando, ahí vamos con un resumen de los temas de esta noche. No sin antes desearos una buena noche a todos los que estáis trabajando, la gente que estáis en los hospitales, los médicos, los cuerpos de seguridad del Estado, los conductores. A todos gracias por estar ahí en esta sintonía y a todos los que estáis sintonizados a través de la radio online en cualquier parte del mundo. El viaje es largo esta noche, estos son los primeros datos.
Esta noche vamos a recorrer algunos de los lugares más tenebrosos de nuestra geografía. Enclaves en nuestro país donde se mezcla lo pintoresco con la historia. Recorreremos santuarios mágicos donde antaño se realizaban exorcismos, lugares dedicados a la brujería. Rincones en España donde se adoraba al diablo y donde se reunían algunas demonolatrías y sociedades secretas. Será un recorrido mágico por una parte de nuestra geografía desconocida para la mayoría de nosotros. Y lo haremos con una sola intención: conocer. Descubrir lo desconocido. Si ya estás listo, partimos. El misterio una vez más se hará presente ante nosotros. Sé bienvenido.
Como guía para esta primera parte de nuestro programa tenemos a José Ignacio Carmona Sánchez. Buenas noches, Iñaki.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy a gusto, entrando en el túnel, amigo, que que escuchaba por entonces desde mi temprana edad y ahora estoy aquí.
¿Cuánta gente últimamente que viene al programa nos dice eso, que era oyente del Espacio en Blanco y que de alguna manera os ha marcado?
Pues sí.
El programa, nos ha marcado a todos, porque a mí más que a nadie, evidentemente.
Eso es cierto, sí.
Déjame que te presente. ¿Vienes de Toledo?
Soy toledano, sí.
Ciudad mágica donde las haya. Y eres investigador especializado en parapsicología científica. Presidente de Tarbut Sefarat en Polán, Toledo. ¿Qué es esto de Tarbut Sefarat?
Bueno, es una red que trata de reivindicar el legado judío tan presente en nuestra cultura y tan desconocido, por otra parte. Y bueno, pues es una iniciativa de Mario Sabán y se ha afincado aquí en España cada vez con mayor éxito, con mayor fortuna.
¿Estáis tratando de sacar los conocimientos?
Efectivamente, de que no se pierdan ese tipo de legado que está presente en todas nuestras formas culturales, incluso nuestras propias costumbres. Y poco a poco pues estamos sumando una serie de iniciativas, sobre todo a la gente altruistamente y de manera cada vez pues con más mayor fortuna, como te he dicho.
También eres masón. ¿Perteneces a la Gran Logia de España?
Sí, mis hermanas me reconocen como tal.
Colaborado entre otras muchos lugares en la revista internacional de arte y cultura Noxis, Símbolos, y has escrito varios libros. Psicofonías, el enigma de la comunicación tras la comunicación.
Transcomunicación.
Transcomunicación instrumental, que lo digo mal. Y España Mágica, que la editas, se va a editar ahora, ¿no? Ese libro.
Sí, que era también Toledo y la Mesa de Salomón, donde también todo ese acervo judío del mito y la leyenda con la historia, pues todo lo que sabía al respecto, muy ligado a la ciudad de Toledo, es un libro también que reivindico. Está vivo todavía.
Ayer hablábamos con Josep Guijarro de algunos de los tesoros del Templo de Salomón, entre ellos de la Mesa de Salomón. ¿Estuvo en Toledo? ¿Hay pruebas de que estuviera en Toledo realmente?
Hombre, todas las crónicas históricas y el último periplo, lo que podemos concebir. Hay que distinguir lo que es el arquetipo, lo que representa la mesa como arquetipo, y lo que es la mesa, una mesa que procede del segundo templo, que todas las crónicas desaparecen en Toledo, está claro.
Ajá. ¿Y el arquetipo qué significa?
El arquetipo es un arquetipo iniciático, relacionado con el Grial, es un símbolo de transformación y muy ligado también con mucho de lo que vamos a tocar hoy, que son la magia ritual egipcia.
Ya, no te doy las gracias por venir desde Toledo, gracias. ¿Sigue Toledo siendo ese lugar tan mágico, aunque parece que durante un tiempo estuvo dormido o perdido, no? ¿Está recuperando esa magia?
Toledo ahora mismo está en plena efervescencia. De hecho, sí, mira, una de nuestros talleres de la logia masónica se ha instalado pues hará unos pocos años y hay mucha más actividad de la que la gente piensa. Lo que pasa, curiosamente, no creo las casualidades sino las causalidades, aunque suene atópico, y estamos ante un nuevo milenarismo de forma muy desconocida y lo que anticipaban los mayas, que también conoces, este cambio de conciencia de alguna manera se está plasmando en este tipo de cosas que parece que surgen de la nada, pero seguramente respondan a un objetivo que pronto descubriremos. Ya,
y Toledo siempre ha sido un poco el centro, la capital de todo el imperio, donde se reunía la magia, el esoterismo, la astrología, la alquimia.
Era la ciencia toledana. Se venía aquí a estudiar el fenómeno de la magia.
Siempre que venís con Fernando Ruiz de la Puerta o algunos otros invitados que han venido de Toledo, les pregunto si eso se ha quedado ahí, subyacía un poco en la cultura y ahora de repente está saliendo de nuevo.
Eso siempre está presente. Eso siempre está presente y además cualquier persona, yo invito al que no conozca Toledo, que en el momento que ponga los pies en Toledo, prácticamente va a transmutar su ser. Y si sabe verlo con los ojos del espíritu y no solamente va a hacer la típica visita cultural de botella en mano, se va a llevar algo con su espíritu que no va a saber racionalizar.
Pero ves, hay que ir con gente como vosotros que conoce, te indica los sitios y te lleva a las cuevas y te lleva los símbolos que hay en la catedral, que son cantidad increíble de ellos, ¿no? O sea que yo me apunto a hacerlo con vosotros.
Toledo está por descubrir y ahora hay iniciativa muy interesante, alguna te ha anticipado, de se está sacando a la luz patrimonio desconocido que estaba en domicilios particulares, cuevas, sitios que no son los que el típico turista suele visitar habitualmente. Ajá. Y la gente, el toledano, quiere mucho su ciudad y se presta altruistamente a mostrar este tipo de patrimonio desconocido.
Dicen que la magia está renaciendo de nuevo. Vamos a descubrirlo, ¿vale? Aunque hablemos de aspectos un poco más duros ahora con eso del diablo que anunciábamos. 1:15 en las Islas Canarias. Tras esa introducción seguimos. 900-137-137 por si queréis preguntar.
El diablo ha sido siempre un personaje presente en la antigua historia de nuestro país. En las Sagradas Escrituras, el diablo y los demonios son considerados como fuerzas maléficas que tratan de alejar al hombre de Dios. El diablo intentó tentar a Jesús, pero al fracasar enfocó su actividad hacia la comunidad cristiana. Así, utilizando las debilidades del hombre, la irracionalidad y el apego a las cosas del mundo, el diablo pudo corromper a los hombres como forma de ofensa al Dios creador. Y para llevar a cabo su siniestro plan, el diablo ideó estrategias como la de convencer a sus enemigos de que los demonios, en realidad, son dioses. Así el diablo siguió ejerciendo sus poderes para impedir la salvación de los hombres e incitó para ello al paganismo, la idolatría, la brujería, la blasfemia, la apostasía y la herejía. Y toda nuestra geografía se llenó de lugares donde el culto al diablo se extendió. Conozcamos alguno de estos lugares y las prácticas que en ellos se realizaban.
Ya que tú en este trabajo y un poco todos sus trabajos son más desde un punto de vista científico, ¿no? Y en esto estás tratando de sacar el mito, más la antropología que el folclore, ¿no?
Sí, correcto, porque yo creo que al final el mito se ha rebajado groseramente a una fórmula de fetichismo. Pero realmente tras el mito hay un sentido de afirmación y transparencia que... Yo te haría la pregunta a ti. ¿Tú crees que la historia está resuelta?
Yo aquí no respondo a preguntas.
Bueno, pues es una pregunta retórica. Hoy hablaremos de eso, de personajes como Mario Rosso de Luna, que reivindican civilizaciones muy desconocidas por seguramente la mayoría de nuestros oyentes, y de un montón de mitos desconocidos, por ejemplo, que están ahí presentes. Porque mira, la historia se ha reconfigurado. La gente piensa que tiene una lógica, no. La historia antigua, la infancia de los pueblos, a partir de restos de canciones heroicas, de restos de escrituras en estelas, y bueno, lo que se conoce realmente es por qué se ha solapado esa edad de oro, esa primera civilización de la que hablan, pues estoy hablando de personas de una altura intelectual, por ejemplo, Mario Rosso de Luna, y que nos quedan restos, por ejemplo, mira... En Ratisbona hay un bajorrelieve que procede de una abadía muy antigua que ya no existe, de San Emerán, donde pues se representa un personaje que está dentro de un círculo, ¿no? Y en ese círculo pues se traza un diámetro con una serie secante en 360 grados. Bueno, pues ese personaje que en origen pertenece a una abadía desaparecida es Areteo es un personaje un pitagórico que sabía mucho de esa edad de oro y lo plasmaba en poemas de tipo astronómico. ¿Qué hacía ese personaje hablando de una edad de oro y cómo desapareció ese resto, por ejemplo, de las abadías? Es decir, hay guiños históricos y con pruebas muy firmes de esa protohistoria de la que, por ejemplo, como has comentado antes de entrar en estudio, Mario Rosso de Luna hablaba de una civilización que son los calcas, que es muy desconocida, que vivía en la Mongolia, a 50 grados del lago Baikal. Era una civilización hiperdesarrollada y que de alguna manera, misteriosamente, va desapareciendo en el tiempo por una serie de sucesos que, tú sabes que la historia de los pueblos está enmarcada por dos cataclismos, que eso coincide en todas las culturas. Y bueno, si te das cuenta, en muchos sitios, por ejemplo, hay ciertas interrogantes de... No falta completar el puzzle, ¿no? Yeah. Se habla de una especie de gimnosofistas, que eran como anacoretas, que el antiguo Egipto, que la India, que en otros muchos lugares, pues iban plasmando, enseñando figuras geométricas, así instruían a una serie de iniciados y de sapientes, ¿no? ¿Y dónde venía ese saber tan antiguo?
Ya, espera, que te estás lanzando. Vamos al principio, ¿vale? Vamos a hablar de... hablamos del diablo como una figura. ¿Existe realmente el diablo? Es decir, ¿hay documentos que prueben la existencia independientemente de las creencias?
El diablo es la temprana exégesis judeocristiana la que le convierte en un ser. Es una parte de una tramoya de la meteorología hebrea, germana, y de alguna manera... Fíjate, la fisonomía se la da hasta el dios Pan, se la presta el dios Pan, se le quería identificar porque creían que fuera un ser. Pero mucho más allá de todo eso, hay un sustrato dualista que está en todas las culturas antiguas y hay que partir del sentido de dónde parte la magia. ¿Y qué es magia? Porque está la gente, como habéis dicho antes, está muy equivocada y esto hay que corregirla. Magia es para el profede del término caldeo magidim, que significa sabiduría. Sabiduría. Y la acepción lata que luego se ha utilizado para la palabra filosofía. Pero estaba fundido en un molde todo el conocimiento. Fue más tarde, mucho más tarde, al penetrar en las repúblicas griegas y luego con los árabes, cuando influidos por la lógica aristotélica, ese conocimiento que está fundido en un molde se divide en materia científica y no científica.
Ya.
Y entonces la magia pierde su hondo significado.
Ya. Hablamos de nuevo del diablo, estoy enfocando un poco en ese concepto. El mal sí existe como tal, eso está todo reflejado en todas las culturas, ¿no? Y en España hay lugares donde haya habido culto a ese diablo, en esa España mágica que tú has recorrido y has plasmado.
Claro, el mal está presente en la naturaleza humana. Y realmente, pues claro que hay todo esto, la península ibérica es un sitio donde hoy en día los cultos o fenómenos como el exorcismo están vigentes, aunque la gente se eche la mano a la cabeza. Yo he recorrido y he tenido la oportunidad de entrevistar incluso a los párrocos que hacen ese tipo de exorcismo.
Lo vamos a escuchar en otro momento, en la segunda parte, sí. ¿Lugares de donde que te hayan llamado la atención donde haya cultos al diablo?
Cultos al diablo. Más que cultos al diablo, yo hablaría de las consecuencias de esa demonolatría. Y de cómo ese tipo de creencia está todavía viva. Estamos hablando, por ejemplo, Galicia. Galicia es una de las culturas más ligadas todavía a la religión natural. Yo conozco muy bien, mi mujer es gallega, conozco muchísimo, he recorrido Galicia de punta a punta, he conocido personajes singularísimos, a sacerdotes que son videntes y que te hablan desde su característica y su facultad mediúnica de cómo los vivos y los muertos prácticamente conviven en una misma realidad. Sí, mucho, o sea, unas cosas increíbles. Y realmente yo cuando he asistido al Corpinio, que es uno de los santuarios donde se realizan esos filmos, basta observar y cruzarte con muchas de las personas que hay allí para ver en sus ojos el diablo. Cuidado, quiero decir, el diablo puede de alguna manera responder a una serie de conflictos nuestro inconsciente, pero realmente también se han manifestado una serie de cosas que yo no he encontrado explicación.
Tú eso, como científico, como experimentador e investigador, ¿aceptas que pueda haber algo más aparte de un conflicto? Lo vamos a ver en la segunda parte cuando hablemos de posesiones y exorcismos. Aparte de un problema psíquico, ¿crees que puede haber una fuerza que intervenga maligna que pueda hacer daño a los seres humanos?
Yo creo, hombre, no basta observar el mundo. Basta observar el mundo y muchas veces nos descuidamos de cómo una persona, teniendo este mundo, teniendo los recursos necesarios para que no le faltara nada a la gente de modo altruista compartiera, y hemos llegado a un nivel de civilización muy desarrollada en la que aprietas un botón y estás en contacto con cualquier persona de cualquier extremo de fila, tecnología, todo ha evolucionado. No es lo más principal, que es la ética, que es las relaciones interhumanas y de alguna manera el triunfo de quien ha sido.
El diablo.
Tú mismo lo has dicho.
En Toledo era un sitio que tenía mucha fama, las brujas se realizaban, no sé si aquelarres o reuniones. ¿Es cierto eso? ¿Hay datos de que...?
Sí, claro, en Toledo, por ejemplo, en pleno siglo XIV, XV, en lo que era el Pozo Amargo.
¿El Pozo Amargo qué es?
Sí, el Pozo Amargo es una calle del casco histórico que está detrás de la espalda de la catedral y era un foco de brujería. Yo más que brujería le di una distinción porque realmente estas personas son... están encuadradas en el esquema de religiones paganas demonizadas por la teología, pero son personas sabias que realizaban una serie de conocimientos, tenían una serie de conocimientos transmitidos oralmente y aprendidos de generación en generación, pero que lo que fue la teología, como he dicho, quien demonizaba este tipo de actividades realmente, o sea, no había nada más detrás. De hecho, por ejemplo, tenemos tres clases de brujería que podamos ahí englobar, ¿no? Una es los cultos, la demonolatría, o sea, el culto al demonio en cualquiera de sus formas. Otras son los cultos de dulía o el perdulía, que es cuando se mezclan letanías invocando nombres de santos y nombres de demonios. Y el otro son invocaciones puras y duras con un detalle muy curioso. que para esto siempre tiene que estar presente la figura de un niño portando un objeto mágico. ¿Sí? Son las tres formas de brujería universales. Y todo este pertenece a las religiones naturales, a los cultos a fertilidad, lo que pasa es que van degenerando. De hecho, mira, la primera escena de lo que podemos decir de aquelarre la tenemos descrita por Eurípides en la Bacantes, la Bacante de Eurípides. Y luego más tarde tenemos formas que se entendieron como heréticas, como los yardos, o los euquetés, o los adamitas, que de alguna manera están vigentes en la Edad Media, en, por ejemplo, en Europa Central, y por ejemplo los cultos que ellos tenían eran adorar a gatos negros, cultos de, por ejemplo, orgías, pues intervenían una serie, pero eso estaba, el sentido de todo ello era el culto a la fertilidad. La unión del, o la cópula de, del dios con la diosa naturaleza, ¿no? Y nada más detrás.
Luego llega quizá una determinada religión y demoniza toda esa serie de cosas, ¿no?
Claro, claro, porque la religión cristiana, con todo mi respeto, lo que hace es establecer una especie de relación muy indigente del hombre con el creador. Quiero decir, las religiones antiguas lo que hacen de alguna manera es decir que tú no te salvas por esa pasividad de creer en algo, en un ser superior, ¿no? Tú tienes la posibilidad de conocimiento. Entonces la posibilidad de conocimiento está en este mundo y está en tu responsabilidad y de alguna manera en la obligación humana del ser humano intentar mejorarse a sí mismo, y no solamente a través de la transmigración, sino de su propio afán de conocimiento. Mm. Esto la religión cristiana se lo carga y te dice, no, no. Usted con que crea en un ser superior y cumpla una serie de normas, eso tenía una función social. Y de alguna manera, pues también, pues eso es lícito decirlo.
2:28, 1:28 en las Islas Canarias son los primeros pasos de esta historia que queremos contaros. Nos vamos ahora a lugares donde incluso hoy se están haciendo exorcismos y que nuestro invitado ha podido vivenciar con algunos testimonios de las personas que lo hacen. Tras esa introducción seguimos, 900-137-137 nuestro teléfono. 5 premios tenemos esta noche para toda la gente que quiera participar en este concurso.
Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtve.es para iPad. Ahora tienes Radio Clásica disponible en tu tableta.
Correo del oyente.
Radio en directo y todos los programas a la carta.
Desde el Teatro Monumental de Madrid.
Para disfrutar de la mejor música desde tu tableta.
El Rincón de los Niños.
Radio Clásica a la carta en tu iPad. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Existen en nuestro país muchos lugares donde el encuentro con el misterio es habitual. Uno de ellos, conocido desde antiguo por la lucha que se entabla contra el diablo, es el Corpiño. Situado en el santuario de la Virgen de Ocorpiño, en la parroquia de Santa Eulalia de Losán, a 15 kilómetros de la villa pontevedresa de Lalín, es un lugar donde cada 23 y 24 de junio acuden en masa los fieles para curarse del meigallo o embrujamiento, o para liberarse de las posesiones diabólicas. El espectáculo que allí se vive es indescriptible. Gritos, insultos, blasfemias y convulsiones, hasta llegar a arrojar al demonio del cuerpo del poseso. Aunque cabe decir que está prohibido a los párrocos practicar exorcismos, en Galicia el padre José Donsión, que atiende el santuario de Ocorpiño, y José Luis Portela en el santuario de San Campio, diócesis de Tui Vigo, cuentan con la aprobación vaticana para practicar el alejamiento de espíritus demoníacos. Pero no solamente su lucha se basa en el alejamiento de estos espíritus. También luchan contra los espíritus de los muertos que se instalan en cuerpos de personas vivas y viven atormentadas bajo su dominio. Estos lugares son un ejemplo, pero hay más. Conozcámoslos.
Tú has estado en algunos de estos lugares, ¿verdad? Hablabas del Corpiño, que citábamos en este lugar. Es un lugar increíble, ¿no?
Sí, además lo que hablábamos, de que los datos están en los libros, y te he dicho, prefiero hablar de las propias experiencias, porque yo creo que el conocimiento, o sea, no incluye el sentido amplio de la experiencia, ¿no? Uh-huh. Y realmente uno se queda corto con las palabras. Uno llega allí y...
¿Cómo es el lugar?
El lugar, tú llegas allí, pues la típica parroquia gallega, chiquitita, que cuesta encontrar desde lo que es Lalín, incluso de preguntar si no eres, por ejemplo, gallego, o incluso de la zona de Pontevedra. Y bueno, cualquier domingo puede llegar y suele haber el típico mercadillo, ¿no?, de cosas que se venden, pues de tipo bolsitas con una especie de reliquias, y hay el típico mercadeo que hay alrededor de todo este tipo de historias, ¿no? Y bueno, lo que ves, yo lo que vi en previo a entrevistar al sacerdote entre los paisanos es realmente una convicción de que lo que hay allí es un poder taumatúrgico, ¿no? Por explicarlo de manera comprensible a nuestros oyentes. De hecho, ves en las paredes un montón de cruces que tienen un sentido, porque esas cruces son cuando una persona se ha liberado de un espíritu, se marca una cruz. Cuidado.
¿Pues despintadas o...?
No, enmarcadas, están rayadas, la gente las raya en la misma piedra.
Sí.
Y cuidado también, hay que dar un dato muy preciso, que es que no en el primer combate se libera el demonio. De hecho, el padre Don Son me participaba así a bote pronto, pues una historia muy particular, que a mí se me cayó el siglo XV encima. Porque según estaba entrevistándole, susurró, cambió el sentido de la conversación y muy discretamente me señala un lugar, y iba un niño con unos padres y me contó la historia de ese niño.
¿Y qué le pasaba? Mira, están sonando los lobos.
Ese niño le había practicado un exorcismo durante una serie de épocas, después de acudir a médicos y después de todas las vías convencionales para tratar de remediar este mal que no saben de dónde procede, y al final pues de alguna manera pues le había liberado, y es cuando entonces los parientes más próximos marcan esa cruz. Yo la verdad me dio un poco aprensión, porque yo todo esto de los niños, mezclarlo con todas estas formas supersticiosas, pues se me encoge el alma, ¿no? Pero yo estoy ahí simplemente para retratar una realidad, y realmente la realidad que se vive en el Corpiño es esa.
Dime una cosa, ¿todavía hoy se siguen haciendo en el Corpiño exorcismos? ¿Y son exorcismos que la Iglesia permite?
Claro. Bueno, ahora han cambiado de párroco, hay un párroco muy joven que me explica eso.
¿Ya no está el...?
No, José Donson ya no es el párroco titular, lo que pasa que, bueno, ejerce un poco la tutela porque ha sido el alma mater de aquel lugar. Y ahora la persona que está, no, desconozco el nombre, porque yo, claro, me dirigí al padre, realmente el que tiene toda la experiencia, todo el bagaje, y este hombre es mucho más preparado en otras materias, ¿no? El padre Don Son, la primera pregunta que le hice es cómo se define él, y él me dijo como un párroco de pueblo. Dice, yo no dejo ser un párroco del pueblo. Entonces le dije, ¿quién es él? O sea, ¿de dónde le viene ese poder? Claro, aparte de los santos, que tienen unos santos, que además tienen esa capacidad de vencer al diablo. Bueno, en fin, las propias reliquias, que por eso tiene un sentido. Aquí hay un rito, tienes que besar la reliquia, tienes que pasar por debajo del faldón de la Virgen, independientemente de toda esa taumaturgia. El padre Don Son, yo le dije, bueno, pero usted cómo sabe cuando una persona está poseída. La gracia, que a través del Espíritu Santo en el que usted cree. Y me dice, no, si... Dice, la magia del poder del Corpiño es tan fuerte, dice, que de ordinario cuando los vienen con los parientes, las personas poseídas o no, hay distintos tipos de gradación, ¿eh? La cinematografía, la literatura se ha exagerado al poseso a extremos, pero normalmente el tipo de posesión del que los sacerdotes orfistas me han hablado es de una gradación casi que pasa desapercibida. Son gente que de alguna manera se en sí misma, se angustia, tiene cambios muy súbitos de, bueno, en fin, una serie de, que pueden ser patológicamente explicables, ¿no?
Sí.
Pero el que es creyente, como son estos, pues de alguna manera lo intenta interpretar de otra manera.
Yeah.
Y de hecho es cierto que reaccionan ante ciertos aspectos sagrados del Corpiño, y él me dice que una cosa mucho, la mirada. Él dice que solamente en la mirada y al tocar a la persona, él ya sabe, con seguridad, no él como persona, sino a través del Espíritu Santo, que de alguna manera pues está el carisma que interviene a través de él, pero solamente con la mirada. Eso es una cosa, porque eso viene muy antiguo, Miguel.
Y se dan esos gritos, esas convulsiones, esos espectáculos tan atroces y tan terribles.
Hay días que sí. Hay, no todos los domingos, pero...
¿Lo hacen todos los domingos, no el 24?
Esos son las fiestas principales, pero como yo te digo, si no hay falta, es falta ir un domingo. Cualquier domingo se puede ir, hombre, hay días que hay menos gente, pero normalmente en cualquier domingo... al final hay lo que es el rito este de la reliquia, y él mismo ya tiene concertadas ciertas entrevistas con algunas de las personas que van por allí. Y yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Yo fui el primer año, no fui a entrevistarle, sino fui por mera curiosidad, con un amigo mío que es un oficial de la Armada, que es muy escéptico en estos temas, venía por pura amistad conmigo. Y fíjate, llevamos una grabadora y hicimos el rito, y se grabó un alarido, tú sabes, bueno, pues de formaciones, sabes que me gusta mucho la transcomunicación.
Sí.
No había nadie. En ese momento había un silencio sepulcral, un alarido impresionante, como el que estamos oyendo, parecido. Y cuando yo eso se lo expliqué al sacerdote, le dije, mira padre, me ha pasado esto. Y dije, ah, sí. Dice, porque hace como 2 horas o 3 horas había habido un exorcismo. Y realmente el alarido era una chica, y fíjate, con un retardo de 2 horas,
como si hubiera quedado la voz ahí.
Como si se hubiera quedado la voz ahí. Y a ver quién cogía. Yo estoy acostumbrado a recoger todo tipo de voces, bien, incluso en delante de científicos y dentro de un estudio de grabación, no solamente grabadora en mano, como la gente cree que, bueno, que también es lícito, ¿no? Es espíritu romántico, pero yo ese me encogió porque realmente es como escuchar lo que estamos oyendo. El grito realmente, que de alguna manera golpeó lo más profundo de mi ser.
Tenemos un montón de preguntas acerca del diablo, si las ouijas funcionan, si son leyendas urbanas. Contesta uno de las ouijas y ponemos un corte. Creo que tenemos 2 cortes, uno del padre Fortea, uno de los máximos o únicos exorcistas que había en España, y otro más de
José Donsón.
José Donsón. Pues vamos a elegir el segundo primero. ¿Crees que la ouija funciona? ¿Que es un buen sistema de transcomunicación para comunicarse con esos seres del más allá? Supuestos seres del más allá.
Bueno, yo aquí tengo que hacer una precisión, que yo pienso que la ouija es peligrosa en un aspecto. Es una peligrosa, no está en el propio juego, que es un mal llamado juego, sino está en la persona. Es como todo, el peligro no está en cómo utilizas algo, está en la propia persona y en los fines con que lo utilizas. Por ejemplo, lo que pasa que yo creo que en la ouija muchas veces lo que estamos topando son con capas profundas de nuestro inconsciente. Somos muy complicados, muy poliédricos, y tenemos muchas personalidades por ahí latentes que pueden fabular, ¿no? Un ser maléfico y tal. Cuidado, como siempre digo, los que nos dedicamos a estos temas, pones una vela al sentido común, yeah, y luego el sentido común se te apaga, porque te encuentras con casos espeluznantes.
Pero no es un juego, no se puede jugar con ello. Vamos a escuchar ese testimonio de el padre José Donsión, que es el párroco era el párroco de Ocorpiño, uno de los sacerdotes que se dedican a sacar, dicen, el diablo del cuerpo. Escuchad.
Cuando te vienen, que a veces te vienen, sobre todo con esas almas perdidas que hay, las que nos habla el padre Antonio Portea, sí, en eso sí se lanzó, uno dijo, si tengo que rechazar lo que digo, lo rechazo. Lo que sí está claro es que ellas son las que andan vagando por el mundo, y quieren ir a la luz, hay que subir a la luz. Y eso se le nota muy bien a la persona, si tiene un espíritu, diríamos, de un muerto o no lo tiene. Por lo menos yo se lo noto inmediatamente.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Estaba preguntándole a Iñaki ahora, mientras estaba sonando esa cuña, si esa voz que se había escuchado, ese grito alarido, era normal o era el que habías grabado.
Yo no pondría la mano al fuego, no, contrario. Había gente en ese momento, entonces ya no puedo aseverar ni lo contrario ni...
Y es que contigo se puede recoger cualquier cosa.
Sí.
2:41, 1:41 en las Islas Canarias, 900-137-137. Hay otro testimonio del padre Fortea con el que estuviste y viviste una experiencia, ¿no?
Sí, y además tiene que ver mucho con lo que ha dicho el padre Donsón, porque la gente que nos está escuchando tiene que hacer una reflexión. Cuidado, es un debate teológico, ¿eh? ¿Quién, según la teología, no pueden los muertos posesionarse una persona? O sea, Dios da el permiso, pero son entidades angelicales, aunque sea el demonio. Esta pregunta, claro, él lo dice muy claramente, y que él es muy gallego, él está imbuido en el espíritu de su contexto.
Sí.
Y él cree que realmente la mayoría de los exorcismos, de las posesiones, están producidas, o ramo cativo, están producidas por espíritus de fallecidos, lo ha dicho claramente. Entonces yo esta se la traslado a Juan Antonio Fortea y me dice, ahora mismo no te puedo responder. Dice, porque precisamente en mi tesis doctoral yo me he encontrado con ese tipo también de experiencias, que no son entidades de tipo demoníaca, sino fallecidos, y estoy consultándolo en el Vaticano, y dentro de 2 o 3 años estaré en disposición, con la ayuda de grandes teólogos, de resolver este enigma.
Lo que está claro es que el padre Fortea sí cree que existe el diablo y se dedica un poco a sacarlo de...
Claro, y además el padre Fortea, el por ejemplo, antes has dicho de la Ouija y demás, yo cuando le dije que me dedicaba a la transcomunicación instrumental, aparte de otras muchas cosas, bueno, fue como mental la soga en casa del ahorcado, porque estas cosas las tienen súper demonizadas la iglesia. Y el caso, luego vino la experiencia que tuve, porque cuando él me invitó a hacer lo que él llamó una bendición, era porque él piensa que son puertas que de alguna manera dan entrada. Esto también abundaba mucho José Don Sion, que muchas de las personas era por acudir a, pues, a vidente, a medio. Ellos tratan de demonizar, lógicamente, todo este tipo de práctica, de restos supersticiosos, ¿no? Pero sobre todo ellos, la práctica de la Ouija es una de las cosas en la que ponen el mayor acento. Y claro, la transcomunicación para José Fortea era una forma más de contactismo.
Vamos a escuchar de todas formas un pequeño corte que tenemos del padre Fortea.
Para la Iglesia Católica, el demonio es un ser personal, no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Concretamente se trata de un ángel caído que se ha rebelado contra Dios y que ha tomado ya una decisión definitiva de apartarse de su creador.
Ahí está la definición que da el padre Fortea de ese personaje. El Corpiño, hemos dicho otros lugares. En tu libro recoges algunos otros sitios que ya también tú visitado, donde se hagan ese tipo de prácticas.
San Campio en Galicia. Bueno, lo que pasa es que cuando entrevisté al padre, a don Jesús, este era más cauto. Este es el típico sacerdote que ya entonces ha puesto un poco el disfraz de romería, lo que ya atávicamente estaba muy claro, que siempre el sentido de lo que era el rito, que era pues para curar enfermedades de tipo nerviosa o desconocidas, ¿no? Entonces existía un rito, lógicamente, hay un santo de cera que es San Campio, que procede de la Antioquía, de la Asia Central, y que de alguna manera pues recala, es un legionario, o sea, se ve allí, está el cuerpo incorrupto, le llaman el santo de cera. Bueno, el rito que consiste, de la abogacía que tenía él, es con todo este tipo de enfermedades desconocidas, ¿no? Que de alguna manera en Galicia pues son meigallos y todo ese tipo de historias. Entonces, ahí, muy cerca de lo que es San Campio, hay una pequeña ermita, está como a 300 metros, la ermita Rial, y primero se va a misa, y después se hace la romería, y se dan 9 vueltas en un crucero que hay, y se da en un fuste de piedra, se dan 9 golpes, cada vuelta un golpe en la cabeza. Y hay una pequeña fuente en donde tienes que lavarte con un pañuelo, y después le dejas ahí prendido el pañuelo. Vuelves otra vez a donde la reliquia, y después das vueltas alrededor de 2 cruceiros, en esta vez son casos, son 7 vueltas. Y mientras, las personas, los familiares van diciendo, bota o demo, bota o mal cautivo. Y en ese caso hay muchos testimonios.
¿Significa echar al demonio?
Y echar al mal cautivo, o sea, el mal que te hayan, el megallo, lo que te hayan hecho. Ajá. Y hay muchos testimonios que en ese momento echan esas bolas de pelos, echan pues una serie de cosas, incluso alfileres han llegado a llegar entre las bolas, sí. En ese momento también hay que tomarse una prevención, que es la siguiente: cerrar la boca. Qué curioso.
¿Sí?
Sí, sí, mantener la boca cerrada, inmediatamente recoger eso y quemarlo. Esa, lo que pasa, claro, estos testimonios yo los he recogido a pie de obra, como digo, a través de paisanos.
Ya.
Ahí el sacerdote este, ya te digo, han evolucionado un poco por de cara a la opinión pública, y ya ellos ya hablan de otro tipo de romería.
Ya. ¿Dónde dices que sucede esto?
Esto en la parroquia de Orentes, que está cerca de Noia.
Noia.
Donde la famosa lápida de cremallera de Noia, que también...
Ya, curioso, España está lleno de lugares extraños. Damos un paso más. Hay otro componente que también tenemos en esta España mágica. Tras esa introducción os damos algunos datos de eso y de la magia.
Nuestra geografía ha servido como morada de muchas de las sociedades secretas que han existido a lo largo de la historia. Los carbonarios, comuneros y los masones son solo algunas de ellas, quizás las más conocidas. Pero han existido muchas más. La sociedad landaburiana, la Sociedad del Anillo, la Santa Alianza, el Ángel Exterminador, los numantinos y algunas órdenes militares tradicionales y órdenes espurias como los linajudos. Conozcamos algo más de ellas.
Hoy el programa no está saliendo como teníamos previsto, porque no sé si vamos a hablar mucho de sociedades secretas. Hay un montón de preguntas que hay por aquí, Iñaki. Dice que si funciona el vudú es una creencia sin base. Hay que aclarar que el vudú es una religión que no tiene nada que ver con la magia. Eso quizás sería lo primero que habría que decir. Y que ciertas magias que practican en determinados ritos afrocaribeños, hay que andar con cuidado con ellas, ¿no?
Yo, por ejemplo, lo que diría de que el conocimiento, como hemos dicho antes, cuando se fundía, lo primero que he dicho, en un molde estaba todo el conocimiento. Y de hecho Demócrito, Platón y tantos otros griegos, grandes sabios, y los que han conformado nuestra cultura actual, no iban a Egipto a aprender las ardides del charlatanismo supersticioso, sino a aprender los restos de ese conocimiento que había quedado en posesión de la clase sacerdotal egipcia. Pero fíjate que esa la magia ritual que pasa al Mediterráneo, a nuestra zona, viene, procede de Egipto.
Ahí es donde nace la magia, digamos.
Claro, es donde se practicaba la magia ritual. Era el poder de encantamiento mediante la palabra, la catarsis, mediante los bailes que llevaban al paroxismo, la danza, y eso queda plasmado, por ejemplo, en Nectodeno, o sea, la tradición griega habla de faraones como el famoso Nectovedo, que era un gran mago, y que fíjate que esta persona, por ejemplo, realizaba lo que luego llega a la tradición, los homúnculi, ¿no? Pues él realizaba pequeños seres artificiales a los que les imprimía una serie de palabras secretas, la arcilla, igual lo que llega por la cábala a nuestra Edad Media. Y pues todo ese tipo de fórmulas, la abracadabra, los palindromas, esos triángulos formados con letras, esos cuadrados mágicos que van a la tradición gnóstica, todo eso procede de Egipto.
Yeah. ¿Y eso funciona?
Hombre, son portales para entrar dentro del inconsciente, y los practicaban, como digo. Eso lo aprendió pues los padres de nuestra filosofía.
Preguntan también, que no les gusta mucho eso de que digamos que el diablo existe, preguntan también si la película El Último Exorcismo está basada en hechos reales. No sé si sabes algo de esto.
No, esto no lo desconocía, porque últimamente no suelo atender mucho al cine.
Te voy a tener que pedir que me digas eso, por lo menos algunas de estas sociedades. Tú eres masón, los masones evidentemente han estado en España durante un tiempo, habéis sido un poco tachados como de enemigos, y como que teníais, erais la representación misma del diablo, ¿no? Sin embargo, los masones son gente que tienen una serie de fines bastante claritos, ¿no?
Los masones es un grupo humano, y lo que he dicho antes, simplemente pues es una escuela filosófica más que se utiliza, que funciona mediante el uso del rito, del símbolo, del rito, que es un símbolo dinámico. No solamente está el símbolo y el rito, que es un símbolo dinámico, pero no es nada más. Entronca con todo eso que estamos hablando de la filosofía y todos esos conocimientos, ¿no? Que de alguna manera pues se han ido transmitiendo, ¿no? A través de esos colegios invisibles. Y fíjate que, por ejemplo, todos estos, cuando hablaban Elías Aymol o pues cualquiera de todas estas personas de los Rosacruces, cuando reivindicaban esos colegios invisibles, hay una cosa muy curiosa, que era siempre reivindicaban lo mismo, que la palabra perdida y todo, que ellos, volvemos al punto de inicio de este programa, lo que estaban reivindicando es esa edad de oro mitificada. Y yo muchas veces me hago un montón de preguntas, ¿no? Cuando tú ves, por ejemplo, cosas, por ejemplo, como el relato babilonio de Asisandra, el libro de Nod, muchas cosas de muchas del Antiguo Testamento, incluso las famosas arpías también que llegan a la Helade, a la Grecia, que raptaban seres, seres vivos. Lo que ahora podríamos en términos modernos hablar de abducciones ya vienen en la leyenda de Asisandra Babilonia.
Es decir, que estamos hablando de las mismas cosas con diferentes disfraces, diferentes.
Ahí están en eso, en esa historia, ¿no? Y llevaban a esas personas al país de las corrientes, eran los dioses que bajaban del cielo y esas personas desaparecían. ¿Y por qué nos hacemos caso, por ejemplo, de un resto aislado en una estela o en una canción heroica para dar sentido a una historia oficial? Y menospreciamos estas fuentes y no las conciliamos con la propia historia.
Ya. Me estás deshaciendo el programa tal que lo había pensado. Dime si resisten esas, en el buen sentido, lo digo. La Santa Alianza, ¿quién era esa sociedad secreta o la Sociedad del Anillo?
Bueno, fue una época muy convulsa, la España del siglo XIX. Entonces, todas estas, la mayoría eran sociedades de este tipo, de corte político, de cafetín, ¿no? De folletín, de discurso, a nivel político. Pero había diferentes signos. La Santa Alianza, por ejemplo, pues estaba formada por un grupo de exiliados en Londres.
¿Españoles?
Con el fin de acabar con los Borbones. Y como nota más destacable, bueno, hay algunas curiosidades, pues que al mando del coronel Valdés, un pequeño ejército de 120 hombres formados por entre ellos masones, fíjate, desembarca el 3 de agosto de 1824 en Tarifa, y portando la que sería la primera enseña republicana, que curiosamente llevaba los colores, fíjate, rojo, amarillo y verde.
El ángel exterminador.
Pues esta era un tipo de sociedad de signo conservador. Por ejemplo, Benito Pérez Galdós la pone en duda en sus episodios nacionales. Dice que no lo tiene muy claro que es llegar a asistir. La única fin que tenía era restablecer lo que era la Santa Inquisición y esa España antigua decapitada por todos estos movimientos liberales.
Es decir, que las sociedades secretas no es la idea de que buscaban poderes, buscaban hacer resurgir la magia, sino que tienen otras concomitancias, ¿no?
Con todos los respetos, creo que, y por lo que conozco en primera persona, creo que la única sociedad viva y vivificante que puede reivindicarse con esos misterios antiguos es la masonería, y la que trabaja todo ese legado, y de alguna manera también. Luego hay una forma endémica también de masonería, que eran los comuneros, que lo único que hacen es cambiar los términos masónicos por la época de los comuneros, ¿no? Ellos llamaban torres a sus logias y demás, pero bueno, esa es la única diferencia. Pero todas las demás eran nada más que sociedades filosóficas, eran sociedades patrióticas de corte político.
Iñaki, no nos queda mucho más tiempo. Parece que tratamos de reivindicar con este, y lo haces tú también con este libro de la España mágica, que había antes un conocimiento que estaba todo unido. No estaba separado la magia de la ciencia, de la filosofía, de la astrología. Y además que había como una sociedad, una cultura, la cultura madre, me gusta a mí llamarlo, no sé cómo la has llamado tú, primigenia, que cultivaba todo eso, ¿no? Eso existía.
Claro,
y hay pruebas de ello.
Claro, claro, y va quedando más. Mira, hay un manuscrito, por ejemplo, es apócrifo, pero un manuscrito que es masón, está en el British Museum, se llama el manuscrito Koch, que creo que data de 1432, para las fechas, bueno, ahí está y la gente lo puede buscar, que habla, por ejemplo, de todo este tipo de historias y te habla de una, en el templo de Madian. El templo de Madian está en el Sinaí, sale en la Biblia relacionándolo con Moisés, con Jetro, y ahí realmente lo que era, fíjate tú, era una zona que ha sido siempre muy caliente, donde todas las logias de tipo corporativo han ido a aprender el arte de la traza, de cómo levantar los edificios en planta y demás. Bueno, pues ahí, ¿sabes lo que se adoraba? Era a la diosa Piedra Verde.
¿Y quién era esa diosa?
Era la diosa Istar, la diosa Hathor. Pero era la diosa Piedra Verde y era, fíjate, que era una corporación, los famosos herreros, la característica, las connotaciones siempre del gremio de los herreros, que eran los que decían los de la tribu de Tubal-Caín. Y realmente eso está datado allí y es curioso porque, fíjate, yo en mi libro Toledo, la Mesa de Salomón, cuando hago un estudio de dónde viene el sentido de la Mesa de Salomón, y de cómo todos los exegetas, tanto de la religión cristiana como judía, te empiezan a hablar del sentido arquetípico, como he dicho, ante la mesa, todos lo relacionan con Moisés, con los misterios egipcios y sobre todo con ese núcleo del Sinaí, la zona de Serbal al-Hadim, ahí,
como si ahí estuviera la raza, la cultura primigenia.
Ahí hubo de estar, por ejemplo, el último resto de templo de esa cultura que he dicho antes primigenia. Ahí, desde luego, fue una de las zonas más calientes, un eslabón que es el más vivo todavía. Y realmente allí lo que se hacía de alguna manera es aprender pues todo este tipo de, como he dicho antes, de geometría, de la mística del número, que luego importan los pitagóricos y demás. Y por ejemplo, ahí mírate tú que con Moisés en Serbal al-Hadim hay una escritura muy misteriosa, desconocida, que todavía se está estudiando, es protosinaítica, y que se atribuye a Moisés, y Moisés fue iniciado en el templo de Madián. Los madianitas yo invitaría a la gente a abundar en ese mito, más que mito, está presente, ya digo, en el manuscrito de Koch y en otro sitio, bueno, en otras fuentes también muy fidedignas.
Casi tenemos que irnos. Si quieren más datos, no hemos hablado mucho de esa España mágica que yo quería, pero ahí está tu libro, ¿no? Editado en
Nautilus.
Nautilus. Y si la gente quiere conectar contigo, ¿dónde lo puede hacer?
Pues José Ignacio Carmona, y en el Facebook estaré. Yo siempre trato a las personas, no, yo no soy una figura, yo soy uno más. Entonces los trato de tú a tú, y como no soy un fenómeno de masas, si me escriben a valmercar.b@telefonica.net, pues...
¿Valmercar.b?
Telefónica.net, yo contesto, sí, no soy un fenómeno de masas.
Lo eres. Me gustaría verte en Toledo para que me enseñes algunas de esas cosas, y seguiremos hablando de transcomunicación y de esos misterios, que de alguna forma es como un inicio y un final, y todo concluye lo mismo, y quizás estemos haciendo resurgir ese tiempo antiguo.
¿Sabe una cosa? Te va a gustar, que tenemos una cita con Ángela Gilleri, con otra medium que tú también conoces, y con esta mujer, María Teresa Román, la orientalista, para ir a un sitio muy enigmático, desconocido, que es la iglesia de Santa María Melque, en Monterrey, Toledo, para hacer una experiencia en vivo de mediunidad y transcomunicación.
Yo me apunto a eso, ¿vale? Un placer. Gracias. Y tenemos que dejaros unos segunditos con las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos para hablaros de Roswell. Vamos a hablaros también de algunos viajes extraños que han hecho alguien a América, y otro montón de historias aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137 es nuestro teléfono. 5 premios tenemos para agradecer las atenciones que tenéis, las preguntas y las sugerencias. Este es el espacio en blanco aquí en Radio Nacional. No os vayáis, tenemos mucho que contaros.
En el espacio en blanco.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:07, 2:07 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional, todavía con algunas cosas que contaros. Miguel Pedrero está preparado para su sección y llevarnos de viaje hacia extraños lugares y más informaciones. Queremos daros también una nueva visión acerca de ese incidente de Roswell. Ya veréis qué curiosa, pero antes informaciones de actividades que se van haciendo. Y mucha gente pregunta, el lunes tenemos una charla a partir de las 7:30. Me va a tocar darla a mí. A partir de las 7:30, más información en la página del grupo EPTA, por si queréis pasar por ahí. Será un placer veros. Pero antes, más informaciones de otras cosas que se van a hacer aquí en Madrid. Más informaciones, nos ponemos en contacto con Gloria Alonso. Buenas noches, Gloria.
Buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Estupendamente.
¿De la asociación Mil Caminos?
Sí, señor, de la Asociación Mil Caminos. 16 años llevamos.
En Alcobendas, en Madrid. ¿16 años lleváis?
Sí, sí.
¿Realizando actividades?
Muchas. Realizando nuestras actividades, generalmente son de crecimiento personal, meditación, etcétera. Ajá. Talleres, ya sabes.
Sí.
Y luego, pues, el congreso anual, que ya este es el número 11.
11 años haciendo 11 etapas de diferentes haciendo congresos, ¿no?
Sí.
A lo largo de los años, qué increíble. Dime fechas. Hemos anunciado que hay un gran congreso en Alcobendas, en Madrid. Uh-huh. Me lo pierdo este año, te pido perdón.
Ay, estoy, qué lástima.
Estoy de viaje.
Sí.
Pero dime a ver, ¿qué gente va a estar y cuándo? Fechas primero.
Mira, las fechas son el 2, el 3 y el 4 de marzo.
2, 3 y 4 de marzo. Sí, uh-huh. ¿Lugar?
Lugar. Es el salón de actos del Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, que está en el Paseo de la Chopera 59.
Perfecto. ¿Asistentes?
Asistentes, pues mira, tenemos muchos, un elenco fabuloso.
Yo no sé cómo eres capaz de reunir a tanta gente chula, importante, que tiene cosas que
pues
contar.
Porque todos son amigos, ¿eh? Ya, su mayor parte son todos amigos.
Porque te lo mereces.
Eso digo yo.
Dime a ver.
Vamos a ver, mira, Juan Ignacio Cuesta está el viernes uh-huh. inaugurando este congreso con una ponencia muy bonita, sonido y espiritualidad.
Con nuestro compañero que realiza aquí también alguna su sección, sonido y espiritualidad, ¿qué más?
Sí, verás, inmediatamente después de Juan Ignacio, que es por la tarde a partir de las 7, que es cuando empieza, uh-huh. tenemos un recital de nuestro coro uh-huh. de mantras, que no se lo pierda nadie, que merece la pena.
Bien.
Luego después terminamos sobre las 10, el coro será como a las 9, terminamos a las 10. Al día siguiente, sábado 3, empezamos a las 10 de la mañana uh-huh. con Miguel Zorita, el culto a las reliquias. Uh-huh. En segundo lugar, a las 12 tenemos a Lorenzo Fernández.
Sí.
¿Quieres pasar miedo? Pregunta. Sí. Viajes por el mundo a 10 destinos con misterio.
Ajá. Uh-huh.
Luego después hacemos una parada para comer, a las 4:30 volvemos a retomar, tenemos a nuestro científico de este año, a Rafael López Guerrero, con fundamentos de radiofrecuencia cuántica diferencial.
Uh-huh.
En segundo lugar tenemos a Yuse Guijarro, misterios de la prehistoria.
Compañero nuestro también, sí.
Compañero. A las 8:30 como punto final vamos a tener algo un poquito original. Vamos a tener una especie de, bueno, no espectáculo, pero sí es esgrima medieval.
Sí.
Entonces, es un evento que vamos a tener imágenes, que nos van a explicar un poquito la historia mm-hmm. de este arte, porque es un arte
¿sí?
De la espada, ¿no? De esgrima medieval como forma de defensa.
Ya. Y con eso concluís el día, el sábado, ¿no?
Y con eso concluimos el día un poco rompiendo pues todo la jornada de conferencias, bueno, pues con esgrima, porque la gente podrá ver las espadas, ver a los que representan un poco pues el duelo, ¿no? Con la uh-huh. espada, bueno, pues algo chulo, ¿no?
Uh-huh.
Luego el domingo día 4
¿sí?
a las 10 comenzamos con Luis Silva,
¿sí?
que viene de Barcelona, nos va a hablar sobre alquimia o la escalera de los sabios 2.
Sí.
El año pasado vino con alquimia o la escalera de los sabios 1 y este año con la 2. La verdad es que a la gente le entusiasmó, le gustó muchísimo.
Uh-huh.
Y en la segunda ponencia tenemos a las 12 a Jesús Callejo, nuestro amigo Jesús Callejo.
Sí.
Marchando una ración de misterios del universo.
¿Y con eso se concluye o todavía hay más?
A 1:30 tenemos una mesa redonda con los ponentes que puedan estar.
Sí.
Y a las 2 clausuramos.
Vaya, vaya congreso chulo, con un buen montón de compañeros y ponencias interesantes. 2, 3 y 4 de marzo, lugar Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias en Alcobendas. ¿Alguna página web para informarse?
Sí, www.milcaminos.com. Mil Caminos minúscula, todo seguido con letra.
Milcaminos.com. Y lo bueno de todo esto, Gloria, es que es gratis.
Todo gratis, y bueno, eso sí que tenemos que decir, que esto tiene un aforo, y
sí.
cuando el aforo se llena ya no dejan entrar.
Ya, ¿y qué hay que hacer? ¿Pedir entrada o cómo se hace?
No hay entrada. Siempre ha funcionado bien, no hay ningún problema, porque ya. Si a ti te interesa alguna o te interesan todas, tú vienes pronto, como 15, 20 minutos antes, estás allí,
ya.
Y como es un centro cultural, si hace frío te puedes meter dentro,
uh-huh.
y cuando toque la hora, bueno, pues pues entras y ya está, y tú tienes tu asiento, no hay ningún problema, ¿sabes? Pero bueno, yo quiero avisar de esto, que cuando está lleno, el aforo pues lo cierran, porque al no haber entradas, que es todo gratis, y además mucha gente que entra y sale, no está
consiguiendo todo el tiempo.
Eso es.
¿Cuánto aforo hay, Gloria?
200.
Bueno, pues ahí está la noticia. 2, 3 y 4 de marzo. Este año no lo perdemos, que estamos en Grecia de viaje.
Ay,
pero
qué bien, qué bonito, me encanta.
Ya te contaremos.
Eso.
Pero espero estar a la siguiente. Y hay un montón de gente que me interesa y es la invitación del Espacio en Blanco. 2, 3 y 4 de marzo en ese centro de salón de actos del Centro Cultural Pablo Iglesias. Más información, www.milcaminos.com. Gracias, Gloria.
A ti, Miguel.
Te espero para hablar de ángeles, ¿vale?
Oye, ojalá, que a mí ya sabes que me encanta, me apasiona.
Y a mí también, un beso grande.
Otro para ti.
Hasta pronto.
Chao.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
Soy Eric von Däniken, y me gustaría un saludo a Radio Nacional, del programa Espacio en Blanca.
Tres y quince, dos y quince en las Islas Canarias. Seguimos adelante, 900-137-137, esta noche con el teléfono más tranquilito, 5 premios tenemos por si queréis intervenir, y saludar a nuestro compañero Miguel Pedrero. Buenas noches,
don Miguel. Muy buenas noches.
Te tocaba también la otra vez, me parece, Eric von Däniken, que dice sin blanca, espacio en blanca.
Blanca, sí.
Me confundo con María José Cascante, de nuestra técnica, dice que estamos sin blanca todos. Bueno, afortunadamente. Vienes de una actividad que anunciamos el otro día, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Simposio? ¿No?
Sí, un congreso solitario sobre ovnis. Jornadas escépticas de ufología, ¿no? Bueno, lo de escépticas, aquí empleada este término, esta palabra, como en el sentido de aquellos que dudan, ¿no? Que no aceptan nada a priori, ¿no? Normalmente la palabra escéptico suele estar unida a aquellos que niegan el fenómeno ovni, ¿no? En este caso, escéptico está utilizada de forma más correcta, ¿no? Que es aquellos que dudan, que no aceptan nada a priori. De hecho, la mayoría de los ponentes, o muchos de los ponentes, teníamos opiniones diferentes o visiones diversas sobre el fenómeno ovni, ¿no? Allí estuvimos Fran Contreras y yo, representando a Espacio en Blanco, pero también había gente de otros programas de radio, de otros programas de televisión, y personas también de una línea, si en este caso sí podríamos decir, más escéptica, ¿no? Pero a pesar de que todos tenemos, o algunos tenemos opiniones diferentes, contrapuestas, o sobre el fenómeno ovni, no ha habido mayor polémica, simplemente compartimos nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, pero todos tratamos de colaborar y de llegar a puntos comunes.
De eso se trata. De eso trata. Pues hoy no vamos a hablar de ovnis, ¿no?
No.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues si en la anterior sección hablábamos de egipcios en América, la posibilidad de que navegantes egipcios hubiesen llegado a las costas americanas antes de Colón, muchísimo antes de Colón, en este caso vamos a hablar de la posible llegada a las costas americanas de budistas.
¿Budistas?
Sí, de budistas. Bueno, es un poco lo que decíamos en la sección anterior, ¿no? Estos contactos transoceánicos entre diferentes culturas, probablemente, y cada vez los descubrimientos que se están realizando van más en esa línea, eran más habituales de lo que nos pensamos, ¿no?
Parece que América no llegaba a nadie, sin embargo ahora parece que se está descubriendo, con la nueva historia que se está reescribiendo de nuevo, que aquello era un sitio de un punto de donde pasaban todos.
Claro.
Chinos, asiáticos, negros, del continente africano, etcétera, etcétera, etcétera.
No es tan extraño, ¿no? Lo que pasa es que Cristóbal Colón lo que hizo es descubrir ese nuevo territorio para la vieja Europa, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se inició la conquista de América, ¿no? Y fue lo que cambió el mundo. Pero anteriormente, vikingos, desde luego, probablemente celtas, egipcios, orientales, es decir, sí es cierto, pues, que navegantes llegaron a las costas, ¿no? No cambiaron quizás tanto la historia de, ese, de esos territorios como después de del descubrimiento, entre comillas, de América, porque sabes que a los americanos no les gusta nada que digan que los descubrieron, porque ellos dicen, no, pero si nosotros ya estábamos aquí, ¿no?
No nos descubrieron.
No nos descubrieron, ¿no? Y si quieres, para introducirnos en este tema, nos vamos a situar en un lugar muy concreto de México.
¿Cuál?
Uxmal.
Uxmal, donde estuvimos.
Efectivamente.
Cómo nos gustó ese lugar, ¿eh?
Donde estuvimos.
Yo vuelvo este año otra vez, gracias. Espero, gracias a Dios, espero.
Qué suerte.
Si Dios quiere.
Qué suerte. Pues mira, me estoy acordando de esa visita, de la visita a Uxmal, de la conversación que manteníamos con Jorge Burgos, que es uno de los guías oficiales, y me estoy acordando de una escena cuando estábamos al lado de la Casa de las Tortugas. Ajá. Y bueno, las tortugas son la representación de una serie de dioses mayas, ¿no? Uxmal es un enclave arqueológico maya, ¿no? Que tenían como misión sostener la bóveda celeste, ¿no? Y nos explicaba Jorge Burgos, nosotros ahí, bueno, veíamos una serie de construcciones, pero poco a poco nos iba explicando en qué consistía Uxmal, ¿no? Y nos decía, ahora estamos en la zona del cielo, ¿no? En el sector celeste, ¿no? Que es donde está la Casa de las Tortugas o el Palacio del Gobernador, que representaba precisamente el cielo en la cosmogonía maya. Nos decía, mirar, más abajo está el cuadrángulo de las monjas, que es la zona intermedia, la zona material, el mundo material, ¿no? El mundo en el que se desarrollan los hombres. Y hay un sector inferior, que es donde está el inframundo maya, ¿no? Que es donde tenía lugar el famoso juego de pelota. Es decir, que la ciudad de Uxmal estaba construida
en
tres niveles. Bueno, entonces, nos iba hablando sobre muchísimas cosas y yo cada vez quedando fascinado, ¿no? Porque aparentemente no ves eso, pero de pronto cuando te lo explican te das cuenta de que es así, ¿no? Nos decía que el palacio, por ejemplo, esa construcción, el Palacio del Gobernador, estaba construida siguiendo una serie de parámetros relacionados con la inclinación del planeta Tierra. Nos lo decía el propio guía oficial, que tenía también que ver con Venus o con diversas constelaciones. Por ejemplo, en el Palacio del Gobernador, Venus surge sale por su parte sur y llega hasta el trono del jaguar bicéfalo, que está frente al Palacio del Gobernador, ¿no? Y pasa por detrás de este trono, ¿no? Nos hablaba también de la simetría perfecta entre dos serpientes de piedra en el cuadrángulo de las monjas. Decía que no tenía explicación, ¿no? Que tenían que tener unos conocimientos matemáticos y de ingeniería absolutamente increíbles. Nos habló de la acústica, ¿no? Nos decía que si nos poníamos enfrente del templo del adivino y gritábamos, no había ningún tipo de ecos, como si nuestra voz desapareciese, quedase aplacada, ¿no? Y nos explicaba que los mayas conocían el secreto de las piedras cóncavas y convexas, ¿no? En este templo, decía, fijaros, en las piedras tienen una serie de muescas, ¿no? Eso es lo que hace, lo que acaba con el sonido, lo que atenaza el sonido, ¿no? ¿Qué conocimientos tenían de ingeniería, de matemáticas, de arqueología? Recuerda cuando estuvimos en Chichen Itza, ¿no? Era justo todo lo contrario, ¿no? Cuando gritábamos, el eco que se producía era muy similar al aleteo del Quetzal, ¿no? Sí. Que representa ese gran dios que es Quetzalcoatl, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacaban todos estos conocimientos?
Te iba a hacer una pregunta que tiene que ver todo esto con los
budistas. Ahí vamos. Ah. En un momento determinado nos dice que hay otra serie de cuestiones también tremendamente extrañas. Y, por ejemplo, en el cuadrángulo de las monjas nos dice que es una decoración muy similar a la de Camboya, ¿no? A la de, por ejemplo, los templos de Angkor Wat, ¿no? Pero digo, bueno, puede ser muy subjetivo, pero de pronto nos dice, fijaros en esas representaciones pétreas, en esas estatuas pétreas, ¿no? En la zona del cuadrángulo de las monjas, que es la zona intermedia que representa el mundo material, se ven claramente, como te digo, una serie de estatuas que representan a unos individuos sentados al estilo budista, es decir, en posición de flor de loto, las manos sobre las rodillas, y tienen toda la pinta, aunque no se conservan las manos, de que parece que forman una serie de mudras, ¿no? Los mudras son esos gestos corporales donde la posición de las manos tiene una importancia fundamental para que fluya la energía en ejercicios de meditación, ¿no? Curioso, ¿no? Pero de pronto nos dice, no, pero si queréis ver algo realmente impresionante, vámonos al museo, el pequeño museo de Uxmal, ¿no? Y allí de pronto nos encontramos con otra estatua pétrea, en esta ocasión de mayor tamaño, que representa a un personaje de rasgos claramente orientales, en posición de flor de loto, con un punto en la frente, al estilo hinduista, y con las manos claramente tomando posiciones de mudras, ¿no? Pero claramente, es decir, la sensación que da que es eso, es una imagen budista, está representando a un budista en posición de meditación, realizando esos movimientos o esas posiciones de
mudra. En un templo maya.
En un templo maya.
Ahí está el dato para que si visitáis México, si vais por ahí por Uxmal, veáis esa extraña estatua en el pequeño museo que no se puede uno perder, y te llama mucho la atención esa imagen de ese
es
tipo ahí.
Es impresionante porque además se ve claramente una de las manos que es un mudra, es una posición de mudra, sentado en forma de flor de loto y con toda una serie de rasgos budistas, ¿no? Pero no es la única ciudad maya donde hay pistas en piedra sobre esa posible influencia budista, ¿no? Nos vamos, en este caso, a Honduras, a la ciudad maya de Copán, ¿no? Y aquí también hay una serie de esculturas en piedra de reyes que gobernaron esta ciudad realizando mudras.
¿Sí?
Con las manos, sí, en Copán. Es más, hay una estela en el museo de uno de los monarcas, conocido como 18 Conejo, que tiene rasgos, cualquiera por internet puede poner esto, rey 18 conejo, Copán, y le saldrá un personaje con rasgos claramente orientales. Además hay otra estela que parece reflejar un elefante, ¿no? Hay más, ¿no? Hay más pistas. En México también hay más lugares donde bueno, hay indicios de, bueno, indicios, más que indicios, ¿no? De esta posible influencia maya, ¿no? Pero ahora nos vamos a, influencia budista, ¿no? Pero sin embargo también tenemos textos orientales, en este caso textos chinos, que aludirían a ese viaje de algunos monjes budistas hacia América, ¿no? Y nos situamos en el año 636 después de Cristo, que es cuando, bueno, se publican una serie de tomos, concretamente 56 tomos, que son en realidad la historia de la dinastía Liang, que va del 502 al 557 después de Cristo. Bueno, pues que en un fragmento de estos 56 tomos, en uno de estos tomos, en una parte de uno de estos tomos, se relata el viaje que realiza un monje budista en el siglo V después de Cristo. Viaja unos 10.000 kilómetros, se dice en este texto, al este de China, hacia un reino remoto en el que no existían los metales y en el que este monje budista y sus acompañantes se dedicaron a convertir a esta religión a los indígenas de ese lugar, ¿no? Ese lugar es denominado Fusang, ¿no? No se sabe cuál es su verdadera localización, pero desde luego se ha especulado mucho, tanto por la distancia, 10.000 kilómetros, como por la localización al este de China, se ha especulado mucho con que pudiera ser América.
Disfruta de las madrugadas.
Estamos los locos de siempre.
Si quieres.
Sal ya.
Nosotros tampoco dormimos.
Una hora y media después estamos en Goofy.
¿Y qué madrugadas te damos?
Un esguince en el cerebro.
Bueno.
Afectos matinales con Jordi Tuñón.
¿Preparados?
De 4 a 6 de la mañana en Radio Nacional. Espacio en blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco.
3 y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en este espacio en blanco. ¿Quieres decir con eso, Miguel, que llegaron gente, hay pruebas o por lo menos indicios de que llegaron y que a lo mejor, por ejemplo, el señor de Pakal, que era ese tipo tan grande, tan diferente con el resto de sus congéneres, podía ser alguien venido de, no tanto de las estrellas, sino de otros mundos más terráqueos?
Sí, a mí no me cabe ninguna duda de que, como te digo, de que ha habido esos contactos transoceánicos. Además, ahora ya no es ninguna herejía, ¿eh? Es decir, cada vez más científicos, más investigadores apuntan en esta línea, ¿no? Y como muestra un ejemplo fascinante de lo que estoy diciendo, ¿no? No hace demasiado se llevó a cabo una investigación al más alto nivel, una investigación científica, un proyecto de investigación científico en el que participaron los institutos de física, de geografía, de Geofísica e Historia de la UNAM, es decir, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante de México, ¿no? Como te digo, allí una investigación en la que participaban físicos, geógrafos, geofísicos, historiadores, y la finalidad de esa investigación era precisamente hallar pistas de esa relación precolombina, antes de la llegada de Colón a América, entre determinadas culturas orientales y determinadas culturas mesoamericanas, como los mayas, ¿no? Una de las participantes en esta investigación es la doctora Gabriela Gussi, que es subdirectora del Museo de Ciencias de la Universidad de la UNAM, ¿no? Y ella hacía unas declaraciones sobre algunos indicios, pistas bastante potentes que habían encontrado referentes precisamente a esta relación entre las culturas orientales y las culturas mesoamericanas. La escuchamos.
Vamos a escucharlo, sí.
Los elementos que sustentan esta hipótesis son, por un lado, los geográficos, que consisten en las corrientes negras que van de Asia a América y retornan nuevamente a Asia. Las tecnológicas, que son los astilleros cantoneses del año 200 antes de Cristo, donde se hacían embarcaciones similares a las que usó Cristóbal Colón. Por otro lado, hay una evidencia en estudios cromosómicos de los pollos encontrados en restos arqueológicos de Chile, similares a los de la Polinesia. Nuestra investigación consiste en estudios geoquímicos y mineralógicos de los jades y piedras verdes para encontrar las fuentes, y una de esas fuentes posiblemente sean Asia o Corea.
Qué curioso eso de los pollos también, ¿no?
Sí, bueno,
Asia y Corea.
Ha habido más investigaciones o más descubrimientos en esta línea, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años se hizo un análisis de ADN a 104 momias de unos 1500 años de antigüedad. Son las famosas momias del desierto de Atacama, en Chile, ¿no? Como te digo, se hizo un análisis de su ADN, ¿no? Se descubrieron muchísimas cosas, pero para lo que nos interesa, que es el tema que traemos esta noche aquí a la sección, es que en dos de estas momias se encontraron restos de que habían padecido una clase de leucemia, o habían fallecido una clase de leucemia de origen asiático. De hecho, afecta sobre todo a los japoneses, ¿no? Bueno, esto no deja de ser curioso, ¿no? Pero aparte de todas estas pruebas, digamos, más duras desde el punto de vista científico, ¿no?, la doctora Gabriela Gussi también se refiere a otro tipo de indicios que tienen más que ver con las tradiciones o con las creencias funerarias entre determinadas culturas orientales y determinadas culturas mesoamericanas. ¿La escuchamos?
Vamos a escucharlo.
Entre las deidades de ambas culturas encontramos muchas semejanzas, así como en los ritos funerarios, en la utilización del jade y piedras verdes, en los caracteres lingüísticos y en la fisonomía.
La fisonomía, qué curioso, ¿verdad?
Sí.
No quiero acordarte, pero estoy recordando lo que contabas el otro día de algunas momias egipcias que se habían encontrado en ellas restos de nicotina y de coca.
Sí.
Qué extraño. Similitud, unión entre unas y otras, cuánto trajín había de acá para allá con las culturas y qué poco nos han contado de todo ello, ¿verdad?
Sí, y que además ahora tenemos una serie de herramientas, sobre todo en los últimos años y en las últimas décadas, que son los análisis de ADN, ¿no? Ah. O los análisis toxicológicos, ¿no? Que bueno, que ofrecen una serie de datos que son claros, o sea, están ahí. Bueno, otra cosa es cómo los quieras interpretar. En el caso que comentabas tú ahora de las momias egipcias, que comentamos en la anterior sección, no había demasiadas posibilidades. En teoría, la planta del tabaco se empieza a expandir por el mundo después de la llegada de Cristóbal Colón, ¿no? Es una planta originaria de América. Si eso estaba miles de años antes de que llegara Colón a América en algunas momias, solo había una posibilidad. O bien había llegado de América a las costas egipcias, o bien alguna embarcación egipcia había llegado a las costas americanas y había regresado a Egipto con esa planta. No hay más posibilidades. Pero fíjate, desde el punto de vista de la arqueología, hay más concomitancias, similitudes entre estas dos culturas. Por ejemplo, hace algunos años, unos arqueólogos chinos hallan bajo las aguas del lago Fuxian, que pertenece a la provincia china de Yunnan, una serie de pirámides, ¿no?
Pirámides.
Concretamente, 8 pirámides. Pero 3 de ellas son las que más llamaron la atención de los arqueólogos, porque están formadas por una serie de pisos unidos por escalinatas, muy parecidas a determinadas pirámides mayas, ¿no? Es más, los propios arqueólogos llegaron a comparar o llegaron a mostrar su sorpresa por la similitud de estas tres pirámides con algunas pirámides mayas, ¿no? Y lo único que se sabe es que estas construcciones pertenecieron a un pueblo que se desarrolló en esta zona, cerca del lago Fuxian, hace algo más de 2.000 años.
¿Pero qué puede querer decir eso? ¿Que ese pueblo fue el que viajó al mundo maya en ciudad de las pirámides? ¿O es lo contrario, que algunos mayas fueron a China, a ese lago?
O otra posibilidad es que hubiese algún tipo de tronco común entre las dos culturas. En realidad no se sabe. Lo que sorprendió a los arqueólogos son precisamente esas similitudes, ¿no? entre esas construcciones piramidales.
A lo mejor es lo que decíamos con Iñaki, que hay una raza, yo la llamo, me gustaría llamar a la raza madre, que ha sido la que de alguna manera ha preñado el mundo de ese saber.
Bueno, eso si quieres lo podremos comentar en otra ocasión, porque también hay indicios fascinantes sobre eso, sobre el origen de una cultura madre, ¿no? Pero seguimos con la arqueología. También sorprendió hace algunos años el descubrimiento de unas figurillas en la zona de Tlatilco, en México, ¿no? Este es un asentamiento de hace 3.000 años, del 1000 antes de Cristo. En este valle de México, en el que se descubren unas figurillas que representan unas mujeres de anchas caderas que son tremendamente parecidas a otras figurillas que han aparecido en el río del Indo, en Pakistán, ¿no? Pero hay más...
Espera, si te metes en el Museo del Cairo a ver figuritas pequeñitas, te vuelves loco dándote cuenta de cómo se parecen a las que puede haber en el Museo Antropológico de México o en Guatemala o incluso en China, en otros lugares. Es increíble. Nos quedan 2 minutitos antes de terminar.
Sí, pues mira, vamos a más indicios.
Porque está esperando un tema que te gusta, el Roswell, el incidente Roswell. ¿Te va a gustar?
Bien. Pues nos vamos a más pistas, ¿no? Más indicios. El profesor Gustavo Vargas, que fue profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, publicó en su momento una obra que se llamaba China en América antes de Colón, ¿no? Y aquí, bueno, daba varios indicios, varias pistas, varias evidencias que suponían precisamente esa relación entre Oriente y la cultura y determinadas culturas mesoamericanas. Pero a mí me llama la atención fundamentalmente una cuestión, ¿no? Él habla de un antiguo sistema chino de escritura y numeración que consistía en anudar cordones, ¿no? Cordones con diferentes formas, colores y distancias que tenían que ver, pues eso, con un sistema numérico e incluso de comunicación, ¿no? Sorprendentemente, este era un método que utilizaban también los incas, esto de anudar cordones de diferentes formas, a diferentes distancias, etcétera, etcétera. Pero lo sorprendente, además de la similitud entre los dos métodos, ¿no?, que son prácticamente calcados, es que los chinos a esta técnica les llamaban qi piu y los incas quipus, ¿no? Es decir, incluso en la acepción hay una similitud, ¿no? Y luego hay muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, si ya vamos a la cuestión del jade, del arte del jade, es impresionante el parecido entre determinadas culturas chinas y
mesoamericanas. A los chinos les gusta mucho el jade, ¿no?
Sí. Y ya sabes que a determinadas culturas mesoamericanas también. Luego, este profesor, Gustavo Vargas, también comenta en su libro algunas similitudes absolutamente fascinantes entre complejos cálculos para localizar eclipses solares y lunares que tenían los mayas y que tenían los chinos, pero durante una dinastía concreta, la dinastía Han, ¿no? Es decir, son prácticamente calcados, es como si uno se lo hubiesen transmitido a otros, ¿no? Es decir, sí que hay muchísimos indicios, tanto desde el punto de vista de la biología, del análisis forense, del análisis de ADN, de las tradiciones, que apuntarían hacia esa posible relación entre determinadas culturas orientales, incluso de tradición budista, con ciertas culturas mesoamericanas, concretamente las mayas, y que haya existido precisamente esa influencia. Y si quieres, en otra ocasión, ahora no tenemos tiempo, podemos entrar más en el tema de la tradición, ¿no? Esas concomitancias entre determinadas tradiciones budistas y determinadas tradiciones mayas.
Qué curioso. Y nos acompañará Olga Martín dice que los mayas utilizan acupuntura con espinos vegetales también. Quizá lo hayan aprendido los chinos. ¿Cuántas cosas nos han contado que no tienen que ver con la verdad, eh?
Sí, muchas.
Y aquí estamos, para, por lo menos, para dar algunas claves de que la gente que esté interesada pueda seguir el inicio y pueda descubrir que hay muchas más cosas de lo que
por lo menos dicho. Para poner los datos encima de la mesa y que, por supuesto, que yo creo que esto es la finalidad de esta sección, ¿no? Que cualquiera de los oyentes que se sienta interesado, que investigue, ¿no? Que hay muchísimas herramientas para ello y que saque sus propias conclusiones.
Gracias, Miguel. Nos esperan unos cuantos programas especiales dentro de poquito van a ser una sorpresa.
Ahí estamos preparando, Fran y yo, muchas cosas.
Seguiremos investigando. Nos vamos a un sitio que te gusta, con un tema que te gusta. Sí. Pero es una nueva versión de ese incidente de Roswell. 900-137-137 en nuestro teléfono. Tras esa introducción os lo contamos, no lo perdáis.
Con el paso del tiempo, tenemos ya suficientes datos para tratar de dar explicación a uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Eso deseamos hacer ahora con uno de los mayores incidentes ocurridos en Nuevo México. Se le llamó el incidente Roswell. Se denomina incidente OVNI de Roswell al relato sobre el choque de una presunta nave extraterrestre en Roswell, Nuevo México, Estados Unidos, ocurrido en julio de 1947. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Sin embargo, con el paso de los años, podemos contemplar otras explicaciones. Escuchemos lo que nos cuenta nuestro siguiente invitado.
En julio de 1947 hubo un suceso que cambió la historia, dicen, de los seres humanos y la historia de los ovnis. Teóricamente en Roswell hubo un accidente y un platillo volante y extraterrestres. Esa es una de las versiones. Queremos daros otra. Gonzalo Jover, Tomás. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, esperándoos.
Estudiante, estudioso de este mundo de los ovnis, tratando de dar otra versión, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿tú aceptas que en julio de 1947 se estrelló un objeto volante no identificado en el desierto Roswell, Nuevo México?
Por supuesto, las evidencias están ahí. Los granjeros de la granja Bracel encontraron este vehículo espacial que cayó del cielo y también confirmó el tema de los tres seres pequeñitos macrocefálicos que había. Con los testigos que hubo en la época, que además ha habido multitud de testigos que lo han confirmado, la solicitud de los ataúdes pequeños desde la base militar a la mortuoria local, todo esto, por supuesto, son evidencias. Además, la aparición de grandes medios técnicos y camiones militares para recoger hasta el último tornillo de la zona también es una evidencia. Todo esto no lo puede negar nada lo que las evidencias. Otra cosa son las interpretaciones que se hace.
Vale.
Me queda un ovni con extraterrestres y todo.
Vamos por partes, si te parece. ¿Aceptas eso?
Correcto.
Que hubiera cadáveres pequeñitos, ¿no?
Eran pequeñitos.
Vale. Los ataúdes también se pidieron, evidentemente, y todo ese despliegue que hicieron las fuerzas aéreas norteamericanas para recoger todo.
Y los testigos son, vamos, en un juicio serían más que probantes.
Ya. Lo que es curioso también es que las versiones que se dan. Al principio se acepta que haya caído algo del cielo, enseguida se cambia esa versión y ya se dice que no se acepta esa información, ¿verdad? Eso es curioso, ¿no?
Las mismas fuerzas aéreas primero dijeron que era un platillo volante.
Sí. Pero luego enseguida
lo desmintieron.
Desmintieron todo. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cayó del cielo en julio de 1947 un objeto volante no identificado, un ovni?
Por supuesto que sí.
Sí.
Cayó en la granja y había los seres estos y enseguida fueron los militares y hicieron con ellos. Pero ¿cuál es mi versión? Mi versión está basado en el feeling de la historia. Es decir, que en 1947, hacía dos años, que en Nuevo México, en la base de White Sand, estaban desplazados todos los científicos nazis que abducieron los norteamericanos desde Alemania. Esto lo podéis consultar fácilmente poniendo en el buscador simplemente Segunda Guerra Mundial, Operación Paperclip.
Paperclip, sí.
Eso es. Entonces ahí ya viene con datos, detalles, todos los nombres, los números, qué científicos se llevaron para Estados Unidos, cómo les limpiaron totalmente los dossiers criminales de esta gente, y se los llevaron precisamente a esa zona, a Nuevo México y la base de White Sand, a 40 kilómetros de Trinidad, donde hicieron también las primeras pruebas de la bomba atómica, que también viene de los científicos alemanes.
¿Dos años antes ocurrió
la bomba
todo esto?
Atómica fue en 1944. Esto, la operación esta era de 1947, pero es que dos meses antes, ya en 1947, ya estaban desarrollándose ya los juicios de Núremberg,
sí,
criminalizando al régimen nazi. Y ya se habían trasladado todos los cohetes V2, se habían trasladado ya a Nuevo México para hacer las pruebas desde allí.
A esa base Arena Blanca, ¿no?
De hecho, dos meses antes del incidente OVNI este, ya mandaron un V2 y cayó a 4 kilómetros de la ciudad Juárez, en México. Y esto pues hubo un despliegue diplomático de mucho cuidado, porque estaban asustados los mexicanos de que si estaba atacando Estados Unidos, México. Y dos meses después, pues lanzaron este. Yo considero que esto fue otra prueba más. Y otra prueba más porque, pues porque las V2, que eran la tecnología de cohetería de la época, que lanzaban contra Londres, pues no acertaba ni una. Y no acertaba ni una, y fue un fracaso, porque el sistema de guiado que utilizaban era el sistema balístico. En aquel entonces no habían desarrollado los sistemas GPS, ni los guiados electrónicos, ni existía la informática, tengo que recordaros. Entonces, había que desarrollar algún sistema para guiar los V2. Y claro, si no existe la informática, no existen los GPS geoestacionarios, y no existe toda la parafernalia que ahora mismo tenemos, ¿de qué manera se guían los vehículos?
Ya, ¿y cuál crees? ¿De qué manera se guiaban?
Con unas personas dentro.
Ah, con unas personas dentro.
Claro, en un módulo que se pone en la punta. ¿Te suena de algo el módulo?
Sí.
Entonces, en un módulo pequeñito, que es lo más parecido a un platillo volante, que se pone en la punta del cohete, lo mandan y entonces intentan guiarlo a estas personas. Por supuesto, no van a poner tres personas de 2 metros y 150 kilos,
yeah,
por razones obvias. ¿Qué van a poner? Van a poner tres seres lo más pequeñito posible para que puedan guiar y dirigir ese cohete y hacer las pruebas correspondientes. O sea, las pruebas que se trataban en aquel entonces era primero de guiar el cohete y después de soltar el LEM y que caiga hasta el suelo con unos paracaídas y que se salven, y ver si se pueden salvar esas personas. Esa era la prueba que tocaba hacer en ese momento. Claro, en aquella época en que estaban los juicios de Núremberg en marcha, no podían decir, nosotros también hacemos experimentos con seres humanos. Había que acallarlo, había que llevarlo en secreto y había que... Pero claro, ¿qué seres pequeñitos son macrocefálicos?
Espera,
tienen la enfermedad...
Espera un poquito.
A ver.
Era un poquito de tiempo, Gonzalo, para asimilar toda la información que estabas dando. Déjame que recapitule. Gracias a esos científicos nazis que habían llevado, rescataron los americanos en esa base, se estaban probando nueva cohetería, nuevos cohetes, y tú...
No, los mismos V2,
yeah,
a través de una operación en la página que te he dado la dirección ahora, veréis que no solamente se llevaron los científicos de Estados Unidos a la base de White Sand en Nuevo México, en esa zona, sino que se llevaron también los V2 allí a través de un barco.
Ya. Yeah.
Y esos son los que hicieron las pruebas. Y había que el problema que había para la superioridad armamentística de Estados Unidos, lo que había que hacer es desarrollar un sistema de guiado de esos cohetes para que alcanzaran el blanco intercontinental deseado.
Bien, esos cadáveres que se encontraron, tres creo que eran esos pequeñitos de estatura, cráneo macrocéfalo y... la típica imagen de ese extraterrestre,
del extraterrestre
que tenemos.
Sí.
¿Y tú dices que eran?
Yo digo que son, pues, tres, claro, si los americanos también tenían sus campos de concentración y también en la época se llevaba a nivel de todos los gobiernos, se llevaba a hacer pruebas con la población civil. De hecho, ahí tienes, por ejemplo, cuando tiraron las bombas sobre Hiroshima, tiraron una de sobre Hiroshima y la otra sobre Nagasaki. ¿Y por qué? Pues porque había que probar en una la bomba de uranio y en otra probaron la de plutonio, a ver cuál de las dos tenían más rendimiento o más eficacia o menos efectos secundarios o más efectos secundarios, depende de lo que buscaban. Pero había que experimentar sobre población civil.
Y estos
señores también tenían campos de concentración donde guardaban los prisioneros japoneses. Y de los prisioneros japoneses, que en sí ya son pequeños, pues para mí eligieron los tres más pequeños que había. Y normalmente la gente enana suele ser macrocefálica, la persona que está alcanzada por esa enfermedad, suelen tener lo que es la frente y la cabeza mucho más saliente. Y, por supuesto, si tenían que aprovechar la carga, porque los cohetes de la época tampoco eran una potencia brutal como los de ahora, tenían que aprovechar, maximizar la carga, y tenían que ser seres pequeñitos y delgaditos.
Ya, que supongo estarían entrenados para poder guiar ese misil, esa bomba V2.
O bien entrenado, o bien fue para ver si podían soltar el LEM, el módulo de la punta del cohete, y aterrizar con paracaídas y ver si se pueden salvar. Porque acordaros que posteriormente a esta fecha ya no utilizaron jamás el aterrizaje, es decir, los módulos que se desgajaban de los cohetes siempre caían en el mar. Se privilegió la tecnología de amerizaje frente a la de aterrizaje.
¿Y es un Roswell que, desde el punto de vista, que fue un accidente o que estaban probando si realmente se podía aterrizar de esa manera?
No, fue un accidente, fue de accidente. Verdad, un accidente. Lo que pasa es que, claro, es una prueba científica, pero una prueba científica hecha con humanos.
Ya.
Y con humanos, pues ya te digo, con las características que hemos comentado.
Aguantes un poquito.
¿Y qué pruebas más hay en esto? Pues muy, muy fácil. En 1990... porque desclasificaron parte del proyecto Mogul, supongo que habrás oído hablar de él. Son los globos estratosféricos de alta atmósfera para controlar las explosiones nucleares de la competencia, es decir, de los rusos en la época. Y ese proyecto, al destaparlo, resulta ser que dijeron que podía ser, pues, unos globos de esos que cayeron allí, y es la versión semioficial que dieron a entender las oficialidades. Pero no desclasificaron el tema de Roswell. El tema de Roswell siguió sin desclasificar, y eso que allí, a los 50 años, se puede desclasificar. ¿Y qué razón pueden tener las autoridades norteamericanas para no desclasificar eso? Pues porque la verdad puede ser terrible, que ellos también hacían sus experimentos con seres humanos, como se llevaba en la época en todas las naciones, incluso aquí en España, ya veis, en los años 80, en el tema este de las válvulas cardíacas, de las meninges de las personas, pues hicieron experimentos con más de 2.000 personas. La operación Mengele, que instruyó el señor Baltasar Garzón, que está ahora de moda, pues también las autoridades democráticas hicieron sus pruebas con población civil. O sea que en todos los países, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, las tendencias de los poderes es a un poco abusar del poder.
Entonces, Gonzalo, según tu opinión, el caso Roswell fue un fallo de una serie de pruebas que se estaban haciendo, pero absolutamente terrestres.
Si me permites, pensemos en lo incongruente que sería si fuera un OVNI de tres personas pequeñas. Un OVNI pequeñito de 5 o 6 metros cuadrados, pues con tres individuos dentro, pues no permite viajes interestelares de decenas, ver centenares o miles de años luz.
Podía salir de una nave nodriza que estuviera...
Efectivamente. Suponiendo el segundo caso que tú dices, la nave nodriza. Si hubiera una nave nodriza, ¿qué pasa? Que como era 1947, no habían desarrollado todavía los sistemas GPS, no había intercomunicación entre la base y el módulo ese, no había protocolo de salvamento inmediato para evitar que estos seres cayeran en manos de la tribu humana. Que no es coherente.
Nos engañan entonces.
Por supuesto. Y supongo... Por supuesto, bueno, lo que pasa es que hay verdades que son terribles, pero que cualquiera que se meta en internet y que busque experimentos humanos, los mismos Estados Unidos, ya ves, en el sur, en los países del sur, pues inocularon enfermedades terribles y mortales a multitud de gente que ahora han pedido, esta semana pasada o la otra, creo que pidieron perdón a las poblaciones de Nicaragua por haber inoculado enfermedades terribles a la población civil. Entonces son verdades que se tapan mucho. Se tapan mucho y sirvieron de tapadera. Pero lo que se llevaba en la época era eso. Igual que cuando mandaron las tres personas a la luna, el Werner von Braun, ¿sí?, era el líder de los nazis, con un dossier más que abultado de criminal de guerra, que después pasó a ser el héroe de la luna. Pues claro, la gente se cree que mandaron un cohete a la luna para recoger cuatro piedras, lo devolvieron y toda América lo recibió como héroes, y esto es magnífico. ¿Por qué? Pues porque esos planes de investigación de dirigir los cohetes intercontinentales para dominio armamentístico, si se lo venden al gran público, o mejor dicho, al contribuyente, como un gran logro de la ciencia, una cosa para la humanidad, pues el contribuyente está dispuesto,
contento,
y tiene
pagando
el bolsillo más sueltecito como para pagar eso. Si le dicen, no, es que estamos investigando para desarrollar la teoría, para poder tener dominio sobre el enemigo, para intercontinentalmente poderlo machacar, entonces ya eso a la gente ya no le gusta tanto.
Gonzalo, hacemos una pausita y te despido.
Correcto.
Ahí está, otro punto de vista, otra versión de ese caso Roswell que lleva dando la lata desde julio de 1947. Gonzalo, gracias.
Si alguien quiere... Hay otra cosa, si me permites, sí, que quería comentar, y es sobre la fotografía oficial que sale del caso este, que sale un militar al lado de una silla y unos trozos de tela en el suelo. Claro, unos trozos de tela en el suelo...
Decían que era de un globo aerostático, que es un poco la versión que se dio
pero
después.
Es que, sí, el problema es que el sistema mogul... No eran globos, eran bolas de polietileno. Entonces, claro, si son bolas de polietileno, las telas esas no corresponden.
No coinciden.
Sin embargo, si fuera un paracaídas, entonces sí.
Dando otro punto de vista. Gonzalo, gracias. ¿Te decía si hay alguna forma de conectar contigo?
Cuando quieras, estoy a tu disposición para lo que quieras.
Vale, pues fuerte abrazo, gracias por este otro punto de vista.
A ti, buenas noches a todos.
Hasta pronto. Terminamos, termina esta segunda edición del Espacio en Blanco con el agradecimiento para todos por haber estado ahí. Teníamos un concurso, estos han sido los cinco ganadores: Miguel Ángel Yanguas de Madrid, Leo Ariza de Huelva, Antonio Porras de Sevilla, Alejandro Peña de Ciudad Real y Concepción Martín Somoza del Facebook. Muchas gracias a todos por haber estado. Mándanos vuestra dirección para haceros llegar ese pequeño regalo del Espacio en Blanco. Seis días más aquí la cita en Radio Nacional de España, y con la invitación a que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, haciendo un homenaje a Whitney Houston, que se nos ha ido, parece ser en esta noche. Miro un segundito un dato y os lo doy ahora. Dejamos con melodías pizarras de los hermanos Pizarro el siguiente programa aquí en Radio Nacional. Ha sido un placer estar con vosotros, como os digo, hasta las 4, un homenaje a Whitney Houston y más Espacio en Blanco dentro de 6 días aquí en vuestra casa. Nos vemos, cuidaros, feliz semana. If I should stay.